La verdad es que con el panorama que tenemos y los sacrificios que hacemos a diario, lo que queremos realmente es que nos hagan la vida un poquito más fácil. Y hablando de facilidad, ¿quién nos lo puede hacer fácil? La Mutua. Sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Más fácil imposible. Bueno, el teléfono también es muy fácil. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Porque esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Confiesa José Luis Gallego que de pequeño se dedicaba a rastrear el entorno casero como un explorador en el Serengeti, equipado con una vieja lupa de filatelia y su cuaderno de campo. Uno de los momentos al que más atención le prestaba era la observación de una vieja araña Folcus que vivía en el cuarto de su abuelo. Ahí empezó su amor por la naturaleza, la fauna, la flora que conviven para el bien común, aunque no lo creamos. Zoología, botánica o geología son las cosas que podemos aprender con su último libro, Naturalistas en Zapatillas. José Luis Gallego, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, encantado. Encantado de estar aquí en la radio, encantado de compartir estos minutos de naturaleza con vosotros. Muy bien.
Sí. Naturaleza que esta mañana se te ha hurtado porque creo que un atasco te ha impedido llegar a COPE Barcelona, pero
mira,
bueno.
No sabes lo que... Yo estaba ya para ir a COPE Barcelona... de trabajo relativamente cerca, estaba preparadísimo, he salido con una horita, de antelación para dar un paseín por ahí, por la calle de Diputación, por la Rambla Cataluña, tan a gustito con el día que hace. Bueno, estas emboscadas a las que nos sometemos los seres humanos, que somos el único animal capaz de tejernos estas emboscadas, ha hecho que quedase directamente colapsado en un colapso circulatorio, no sabía nada, he llamado a una radio a ver que si me daban explicación. Según parece, ha habido el accidente del siglo en la autopista que comunica mi pueblo con Barcelona, y la carretera nacional que conduce al mismo sitio está, te lo puedes imaginar, es que totalmente parada. Entonces, tenía dos, o echarme a llorar y salir y dar una pataleta, o coger y tranquilizarme y llamar a la gente de tu equipo y decirle, mirad, chicos, no os lo vais a creer, pero me ha pasado esto, ¿qué tal si lo positivamos?
Pues claro, y así lo hemos hecho, José Luis, claro que sí. Oye, hablábamos de esa vieja araña Folcus que vivía en el cuarto de tu abuelo.
De mi abuelo Castor.
¿No te daba miedo? O sea, aquella araña lo que te producieran ganas de saber más.
No, pero fíjate, yo es que yo cuando era muy pequeñito tuve la suerte, la fortuna, de que los Reyes Magos tuvieran a bien traerme dos regalos que me cambiaron la vida. Los primeros fueron unos prismáticos de campo, los prismáticos de campaña, los viejos rusos, que pesaban más que cualquier otra cosa, con los que empecé a descubrir el derredor, ¿verdad?, detrás de las ventanas. Y el segundo fue un aparato de radio. El aparato de radio me cambió la vida, porque hizo que yo escuchase todas las tardes, al salir del colegio corriendo, La aventura de la vida, con Félix Rodríguez de la Fuente. Y Félix nos invitaba a practicar eso, la zoología casera, a entender que no hace falta irse muy lejos, que no hace falta cubrir grandes distancias para disfrutar de la naturaleza, que tenemos la suerte y el privilegio, los españoles, de vivir en un país que su pura naturaleza por sus cuatro costados. Esto es la gran arca de Noé del planeta. Es una maravilla ser naturalista y vivir en España. Es como ser amante del arte y vivir en Florencia, ¿verdad? Mm. Y que esa naturaleza a menudo está muy cerquita nuestro. Yo la descubría en casa, eso, equipado con una lupa, iba al cuarto de mi abuelo Castor, que vivía cada mes, venía, eran muchos hermanos, mis padres, cada mes le tocaba, iban los abuelos entonces en ronda, ¿verdad?, por las casas de los hijos, y cuando estaba en la habitación sola, ahí salía la Folcus, tejía sus telas, y aquello era una especie de documental del National Geographic, pero solo para mí. Yo con mi vaso de colacao y mis galletas viendo a la Folcus. Era maravilloso.
José Luis, consejo número uno para quien quiera salir a observar el campo. Que vaya cómodo.
Abre
primero.
Abre los ojos.
Vale, y comodidad y sin perfumar. Esto me gusta mucho que lo expliques.
Qué importante, porque fíjate, tenemos el vicio o la virtud de disfrazarnos de comandos o de coronel tapioca cuando salimos al campo, no sé por qué extraña razón. De repente quedamos, yo digo, organizo una excursión con los amigos el sábado por la mañana, venga, nos vamos al campo. Y me aparecen todos disfrazados de comando. Digo, ¿dónde vais, chicos? Y sobre todo, no ponernos perfume. Tenemos ese hábito de que cuando estamos en sociedad y salimos, por ejemplo, unas gotitas de perfume, un hábito que me parece maravilloso, pero es que en el campo el perfume es una especie de sirena a todo volumen. Hace que nos detecten a la primera. Por el olfato nos detectan la mayoría de los animales y eso es un hábito que debemos de abandonar cuando salimos al campo, ¿verdad? Ser discretos, abrirnos de orejas y abrir bien los ojos y estar dispuestos a apreciar lo cotidiano, lo común, porque ahí es donde está el disfrute.
Y ya para más profesionales, ya para ser un poquito más profesional, unos prismáticos y un cuaderno de campo. ¿Tú qué escribes en tu cuaderno?
Yo tengo mis cuadernos de campo, son mi bien más preciado. Yo empecé a escribir mis cuadernos de campo con 10 años, es decir, que tienen ya unos decenios, los guardo en casa como oro en paño. Los cuadernos de campo son una libretita, a poder ser de tapas duras, hasta las famosas libretitas Miquel Rius, por ejemplo, funcionaban muy bien, que eran... y entonces ahí anotaba exactamente todo lo que sucedía en el campo cuando yo salía de excursión. ¿Para qué? Para no olvidarme. Y luego, sobre todo, para recrearme en casa. Y ahí anotaba, pues las 11:00 a.m. acaba de salir un mirlo de una zarza con una lombriz en la boca. Lo veo como se posa en lo alto de una roca y empieza a engullir la lombriz. Tal, por ejemplo, vuela, sobrevuela el inconfundible trazado del águila real dando círculos, subida a una térmica en el cielo, ¿verdad? Y voy anotando las encinas, los robles, las flores. Y luego, si me atrevía, cuando llegaba a casa, me ponía a colorear los pequeños bocetos que yo hacía en sus páginas, con lo cual convertía mi salida, mi excursión, en una crónica que quedaba, me dirás, pues qué absurdo, porque solamente quedaba para ti. No, esa crónica daba fe de lo que sucedía, por ejemplo, en los años 70. Yo se la enseño a mis hijos y les decía, lo difícil que era ver animales en los años 70, porque una cosa que se cuenta poco es lo muchísimo que ha mejorado en este país la observación de la naturaleza. Y ya no digo linces, que en aquellos años habrían no más de un centenar, y ahora tenemos más de 1,000. Ya no digo osos, que en aquellos años se les daba ya casi por extinto, y ahora nos acercaremos pronto a los 500. Sino toda la infantería, todo el bicherío común, aves, reptiles, anfibios, que han mejorado porque han mejorado nuestros ecosistemas, ¿verdad? Y eso hay que celebrarlo, caramba. Hay que contagiar entusiasmo por la naturaleza.
Pues sí, ahora que todo se viene mal, en cataclismo, el cambio climático, está muy bien que le pongamos algo de optimismo, claro, José Luis. Claro que sí.
Claro que sí.
Mira, una de tus premisas es respetar a los animales, pero cuando tú dices eso, te refieres también a la rata, a la cucaracha, y nos haces pensar, por ejemplo, que quitar una telaraña es quitarle la casa a un ser vivo.
Muy bien apuntado. Vamos a ver, yo lo que digo, y lo digo desde respeto, María José, es decir, que yo no he venido aquí a tu programa a decir que hay que defender a la rata, a la cucaracha, al sapo y a la araña y a la víbora. No digo eso. Simplemente digo que si me dejáis 5 minutitos ahí en el libro, si me dejáis unas líneas, le digo al lector, no me cierre la página, no te vayas todavía. Déjame que te cuente de qué va la cucaracha. ¿Por qué existe? ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su vida? ¿Y cuál es su biología? Y a lo mejor te descubro cosas que hacen que antes del chof o del insecticida le des ahí unos segunditos y a lo mejor desde esos segunditos ya no digo que nazca el respeto, ya no digo que nazca el deseo de compartir, pero sí que por favor entienda su biología. Y lo mismo te puedo decir del sapo, de la rata, de animales que desde nuestra memoria atávica, cuando se nos dispara el reptiliano, lo que nos producen es un rechazo y el intentar librarnos de ellos. Bueno, eso es naturaleza también. Y lo que digo en el libro es que si somos naturalistas, estricto senso, no se trata tan solo de disfrutar cuando vamos a Doñana, de las espátulas y del lince y de los gamos y de los ciervos, o cuando vamos a Ordesa del vuelo del quebrantahuesos, ¿verdad? No, sino en casa, de esa fauna tan común, que incluye al gorrión, por supuesto, que incluye a la urraca, a la salamanquesa, al dragón de la pared, pero también a esos otros proscritos que yo he intentado y me he afanado en este libro a rendirles un pequeño homenaje para ver si entre todos somos capaces de entenderlos, pobrecitos. Y ya te digo, no se trata de tener un nido de cucarachas como mascota, pero llegar a entenderlos, creo que es importante comprender a cada uno de los que comparten existencia con nosotros, ¿verdad?
Oye, ahora has dicho mascota. Creo que ese concepto sí. A ti te horroriza.
Sí, me parece horrible. Fíjate, porque eso cosifica al animal. El concepto mascota convierte al perro o al gato en una cosa. Y entonces, como es una cosa, nos atrevemos a hacer cosas horribles con ellos. Si lo entendiésemos como lo que son, como un compañero, como uno de los más fieles amigos que vamos a tener jamás en la vida, como una criatura que nos lo entrega todo a cambio de nada y que nuestra simple compañía es su mayor recompensa y que son felices si nos ven a nosotros felices y que están tristes cuando nosotros estamos tristes, seremos incapaces de cosificarlos. Por lo tanto, no mascota. Mascota puede ser un oso de peluche, mascota puede ser lo que tú quieras, pero un animal de compañía, un animal con los que compartimos nuestro día a día, es mucho más, es nuestro mejor amigo y hay que rendirles respeto. Y eso, si entendiésemos eso, no serían necesarias leyes de protección animal, ni serían necesarias incluir el maltrato animal en el Código Penal, porque todo se basaría en el respeto y en la convivencia y en el buen rollo hacia el resto de seres vivos, que es de lo que trata este libro. Lo que intento contagiar es que yo he sido muy feliz en compañía de la naturaleza y en compañía de los animales. Y lo mínimo que puedo hacer, lo mínimo, es intentar devolverle ese gran favor que me hizo la naturaleza y los animales al concederme la oportunidad de compartir mi vida con ellos, rindiéndoles homenaje en este libro y compartiéndolo con todos los lectores, ¿verdad?
Sí, bueno, incluso dedicas un capítulo al abandono animal, por ejemplo.
Bueno, me parece, no sé si estarás de acuerdo conmigo, me parece uno de los hechos más terribles. Hace muchísimos años viví una experiencia muy dolorosa en una carretera en la que estaba diluviando, literalmente. Había un perrín de estos que no tienen raza, un perro humilde, ¿verdad?
Justicia, sí.
Pobrecito, en el arcén, mirando de una carretera, mirando con unos ojos como jamás he visto unos ojos así, de ansiedad y de incomprensión, mirando a todos los coches que pasaban como diciendo estos son nada, deben de haber ido a comprar y ahora vuelven a por mí, estos son, ay mira, iban uno blanco, va a ser ese el coche. Pero no lo era, lo habían abandonado, lo habían dejado en mitad de una carretera, su familia, su gente, la gente a la que más amaba. Esa escena que me produjo uno de los relámpagos, como decía Lorca, más grandes que me han caído a mí en la vida, no lo olvidé. Y siempre que puedo señalo ese cáncer social, esa gran lacra, esa enfermedad mortal que tenemos como sociedad, que es el abandono de animales. Me parece que no se puede caer tan bajo ni ser tan ruin. Entonces ahí lo que hago es invitar a la reflexión. No es una reprimenda. No es, porque es que no conocería manera de reprimir a quien lo cometiera, de verdad. Estoy convencido de que nadie que nos esté escuchando, ninguno de los oyentes de tu programa ha abandonado a un animal, ¿verdad? Porque es que eso es inhumano. Pero lo que hago ahí es explicar qué ocurre en la mente del gato o del perro cuando se siente abandonado. Para ver si por lo menos por esa vía, por la del sentimiento, somos incapaces de cometerlo, por favor.
Desde luego que sí. Bueno, José Luis, si no salimos al campo y nos quedamos en casa, también podemos experimentar la naturaleza. Hablas tú de observar,
sin lugar a dudas,
por ejemplo, la germinación de las semillas en un vaso. ¿Eso cómo lo hacemos?
Fíjate, durante el confinamiento se produjo el hecho maravilloso de que descubrimos el derredor de nuestras casas y de repente abrimos la ventana del balcón y descubrimos que ahí habían unos bichos que se llaman gorriones o que en la acera entre las baldosas de nuestras terrazas estaban surgiendo flores. ¿Y qué tipo de flores eran esas? Y luego también descubrimos al resto de la familia, es decir, estuvimos obligados a convivir. Y mucha gente me preguntaba, ¿qué puedo hacer con los chavales? Enséñame algún taller de ecología, manual, algo que podamos hacer en casa. Bien, y yo les hablé de lo que yo hacía en casa cuando era pequeño, antes de la era de Internet. Nosotros hacíamos lo que se llamaban trabajos manuales. ¿Te acuerdas de los trabajos manuales?
Sí.
Lo bien que nos lo pasamos haciendo trabajos manuales con cuatro cartulinas, dos tijeras y un bote de cola. Pues uno de los trabajos manuales elementales era ver germinar una judía o un garbanzo. Es muy sencillo, coges un pote, lo llenas de algodón y dejas ahí una legumbre. Y vas a ver como si humedices ese algodón ahí, en ese bote, en tu cuarto, en la cocina, en el salón, incluso en el baño, va a acontecer el milagro de la vida. En vivo y en directo, para ti, para que lo veas. Qué bueno. Verás cómo saldrá el tallo y de repente eso no hay programa, no hay teléfono móvil, ni hay tableta que sea capaz de reproducir esa maravilla que es como una semilla decide ser planta. Eso es una maravilla y eso es uno de los talleres que recomiendo, como el de fabricar nuestro propio papel reciclado. Cosas que son cotidianas, comunes, y que mucha gente dirá, anda, mi madre, pues nadie me lo había contado. Bueno, pues ahí lo tienes.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Señor naturalista, ¿también hay naturalistas en su sector?
Muchísimos, demasiados quizás. Fíjate, el movimiento ecologista ha cometido dos pecados que yo creo que nunca expiaremos, que es el alarmismo y el catastrofismo. María José, ahí me ha dejado caer una, ¿no? Que es con el cambio climático. ¿Cuánto apretamos con el cambio climático? Ahí hay demasiados, sí, efectivamente. Hay demasiados naturalistas que intentan arrimar el ascua a su sardina y que creen que cuanto peor, mejor. Esos defienden su chiringuito, que es el chiringuito, pues eso, del ecologismo rancio, del ecologismo. Yo no lo entiendo así. Yo creo que la naturaleza es capaz de sobrevivir a todos los acontecimientos, siempre y cuando nos tenga nosotros de nuestro lado. Lo único que digo es que hemos de estar a favor y que hemos de ponernos de nuestro lado. Pero soy un poco contrario a los naturalistas.
¿Nunca mato un bicho?
He matado bichos, claro. Vamos a ver, yo soy de los que tira de palmeta contra los mosquitos, contra las moscas, contra las avispas. Las avispas me han hecho pasar momentos muy difíciles en mi vida, ¿verdad? Son muy dolorosas. Pero sí, he matado bichos, por supuesto. Soy un ser humano como cualquier otro. Bueno,
hablando de avispas, si se tuviera que cargar a una de estas tres especies invasivas, ¿por cuál empezaría? ¿El mejillón cebra, la avispa asiática o la cotorra argentina?
Ay, qué tres dilemas que me pones. Fíjate, cada uno en su ámbito es extraordinariamente peligroso. No sé si somos capaces de entender lo que hace el mejillón cebra en los ríos, que literalmente forra el fondo de los ríos, aparta cualquier forma de vida. La avispa asiática solamente hay que hablar con los meleros, con los apicultores, y verles cómo les está yendo la vida por culpa de esta especie invasora. Y la cotorra es que es irritantemente insoportable. Nos está apartando, nos está desnaturalizando el Paseo de la Castellana, el Parque de Dos Hermanas, el Parque de la Ciudadela, todos los parques urbanos, de todas. Yo asistí, Goyo, al nacimiento, a la salida de las cotorras verdes, de las cotorras argentinas en mi ciudad, en Barcelona, fue en Barcelona, en los años 80. Y dije, madre mía, qué escandalera que están montando. Bueno, pues eso es un problema muy grave.
Si no fuera humano, ¿qué sería?
Pájaro. Sin lugar a dudas. De hecho, como decía Gil de Viedma, yo quería ser naturalista, pero en el fondo, lo que yo quería ser es naturaleza. Como él decía, yo no quería ser poeta, quería ser poema. Pues a mí me ocurre lo mismo. No sé si se me va a creer o si me va a entender, pero es que estoy profundamente enamorado y de verdad del campo. He sido infinitamente feliz en el campo. Nunca se me ha reprochado nada en un bosque, en un valle, en un río. Y me he sentido muy acompañado y me sigo sintiendo muy acompañado. Soy muy feliz en el campo y intento contagiarlo.
Y ya por último, me voy a ir a vivir al campo y últimamente me da por abrazar árboles. En este programa se cachondean de mí. Dígales algo.
Mira, el tema del abrazar árboles tiene mucho de filosófico. Y cuando se cachondeen de ti, diles que el estremecimiento y la sensación de paz y de plenitud que se tiene cuando se abraza un árbol es difícil de compartir. Eso lo intentó José Saramago cuando explicó la vida de su abuelo, ¿verdad? Y cómo murió abrazado a un árbol, porque así lo eligió. Es una paz. Los árboles son los únicos capaces de coquetear con la eternidad. hay árboles en este país con milenios, no con milenio, con milenios. Encinas, ahí estamos compitiendo en árboles, a árboles europeos, encinas, robles, con más de 1000 años. Abrazar un árbol es un hecho maravilloso. Y irse a vivir al campo es una prueba de sensatez. Hay gente en tu programa, en este programa, que echa a andar una vez al año y hasta que no llega a Finisterre no para. Y va recorriendo todos los paisajes. Estoy convencido de que en algún momento, sin que lo mire nadie, algún árbol habrá abrazado, aunque no lo confiese.
José Luis Gallego, el libro es apasionante, Naturalista en zapatillas. Te agradezco mucho este rato, este tiempo tan bueno. José Luis, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias.